En esta introducción quiero compartir algo que escuchaba en un programa de radio, A Vivir, que son dos días, hace unas semanas. La sección empezaba con un corte de una entrevista a Eduardo Galeano, el periodista y escritor uruguayo, donde le planteaban la siguiente pregunta. ¿Hay espacio para la utopía en el mundo de hoy? Y él contesta que sí, en el sentido que le dio Fernando Birri, el padre del llamado nuevo cine latinoamericano. ¿Para qué sirve la utopía?, le preguntaban a Birri. Y este decía que esa pregunta se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía si es que la utopía servía para algo? Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está siempre en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea, que yo sé que nunca, jamás la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Esto es Rosewood Sociedad Limitada, bienvenidos. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
Expectante.
Sí, yo espero que estés bien. Y yo creo que este proyecto tiene mucho de utopía. No sé si tú piensas lo mismo.
No lo pienso.
¿No?
No.
Joder. Qué realista. Qué realista.
Porque no es nada malo, al final. Incluso un mismo proyecto puede tener dos puntos de vista diferentes.
Sí. Pero yo, no sé, yo luego cuando escuché esto en la radio, creo que la reflexión, bueno, a pesar de que es una reflexión poética y creo que es bonita y que aparte venía de alguien relacionado con el cine, creo que nos venía como anillo al dedo en este proyecto. Pero si tú no opinas lo mismo, pues no tengo nada más que decir.
Si quieres, podemos cortar, volver a empezar y te digo que sí, no hay problema.
No pasa nada. Hoy no puedo dar la bienvenida a X porque no nos acompañará en este programa. Supongo que estará disfrutando de una semana de vacaciones, probablemente en la playa, por lo que nos comentó. Y porque tampoco la puedo imaginar en la montaña. Así que, no sé, ¿tú cómo te la imaginas?
Me escribió, estaba leyendo estos días bastante, me compartió fragmentos y audios y me dijo que me regalaría el libro a la vuelta.
Muy bien, a la vuelta y cuando te vea, ¿no?
Sí, ya sabes que...
Puede ser.
La historia entre X y yo es como un amor a correspondencia. Nos vemos muy poco, pero nos escribimos bastante.
Muy bien, como aquellas películas, ¿no? Como la de Carta a una desconocida y...
Más o menos.
Muy bien. Bien, al no estar X, he creído conveniente dejar a un lado lo que es la estructura básica del programa y hacer un especial adaptado a ti, totalmente adaptado a ti.
No me gusta mucho saber por dónde no irán los tiros, ya lo sabes.
Bueno, algo sabes.
Solo sé, me preguntaste acerca de 10 películas y nada más, no sé cómo va a ser la estructura ni nada.
Bueno, sabes que te aprecio... mucho y que por eso cuando concebimos este podcast hicimos una sección prácticamente planteada por ti, aunque yo pues te había dado alguna idea, que se adaptara a tus virtudes. Y yo siempre digo que una de tus mayores virtudes, que para mí en esto eres un genio, es que sabes insultar, a veces con más o menos inteligencia, aunque suele ser con inteligencia, pero da lo mismo, porque creo que tu insulto siempre o casi siempre resulta ingenioso. Y en ese sentido, y salvando todas las distancias del mundo, puedes poner varios océanos por medio, me recuerdas a uno de mis referentes, Buenafuente, Andreu Buenafuente, porque Berto siempre destaca de él su habilidad para el insulto. Y sí que es cierto que no tienes nada que ver, o no tiene nada que ver el estilo de uno con el otro, pero creo que compartes en parte ese talento.
Únicamente cuando puedo llegar a insultar con cierta calidad y acidez es cuando estoy enfadado con alguien.
Exacto.
Lo único que contigo es difícil enfadarse porque sabes que eres un gran tipo y X en el fondo también.
Joder. Esto da igual, no voy a repetir la frase que me viene a la cabeza, a la mente, de lo que estamos haciendo. Me lo dijo una gran mujer. No, yo lo que quería decirte es que al final este programa lo que vamos a hacer es recuperar un poco esa sección de la oposición que conseguimos en un inicio y que tú, por las razones que sean, te has ido saltando. Prácticamente la habrás hecho 3 o 4 veces de forma pura. Y lo que vamos a hacer en este especial, que no está X, es recompensar a nuestra audiencia por todas aquellas secciones de la
oposición. Nuestra gran audiencia.
Bueno, nuestra gran y fiel audiencia.
Es que tú eres una persona estricta y conservadora, y digamos que soy un poco tu antítesis, tu yank en este sentido, y no soy ni estricto ni conservador. Y la sección, de alguna manera, me ha representado muy bien. Lo que empezó de una manera, me contradigo y sigue por otra. Pero bueno, sé que te gusta la oposición, sé que te gusta tenerme en incertidumbre y así que aceptaré entrar en el trapo.
No, antes decías que tú sobre todo tienes un talento para el insulto o te enfadas mucho. Imagino que también te puedes enfadar mucho con una película o con un libro, ¿no? O sea, que también te puede...
Me enfado.
Ese sentimiento de, venga, va, esto no...
Me enfado, pero sobre todo me enfado cuando alguien opina diferente de algo meramente objetivo. Hay una parte subjetiva, siempre te lo digo en las películas o en cualquier obra, pero aparte que es objetiva. Y que la parte objetiva, la gente no quiere admitir X cosas, me molesta. Es como si dijeras que Traitors...
¿No te molesta que te hace perder el tiempo algo, una película, por ejemplo?
Sí, sobre todo si me ha engañado la crítica.
O la presuntuosidad, tal vez, ¿no? Las expectativas... Sí. O sea, muchas veces también lo relacionas con el director o directora.
Sobre todo si me han generado mi entorno, que esto es error mío por confiar en ciertas personas, me han generado cierta confianza en cierta película y cuando llego allí me encuentro un monstruo. Y he gastado 2 horas y 9 euros o 5,50 o lo que sea que cueste el día ese cine.
Bueno, pues no vamos a hacer el programa con sus secciones prototípicas. Vamos a hacer un programa adaptado de nuevo a tus talentos.
Hoy no hablaremos de Barbie.
Muchos y variados. Hoy no hablaremos de Barbie, aunque los dos la hemos visto. X también la ha visto. Y como X lleva esperando 2 semanas, sería un detalle. más que nada, para no tenerla de mal humor el próximo programa, que esperaremos a la siguiente semana para comentarla con ella.
Ella no escuchará este podcast, lo podríamos hacer.
Lo podríamos hacer, no se enteraría y pues nosotros mentiríamos de que no hemos hablado y sería...
La gracia es que hiciéramos una crítica diferente el día que quedáramos con ella.
Sí, lo que pasa es que como tiene amigos que sí que escuchan este podcast, pues a lo mejor le llega alguna referencia y entonces ahí sí que se enfadaría. Y aquí se enfadada, no la quieras ver.
¿Estarías dispuesto a tener un tertuliano muy malo con nosotros a cambio de muchos oyentes? Sé sincero, ¿eh? No,
¿Qué es no un tertuliano malo? ¿Qué es un tertuliano malo?
Alguien que no soportaras y que empeorara la calidad del producto, pero a cambio de 100.000 oyentes.
No. No, parece que no me conozcas.
Lo sé, que en los directos eres muy falso.
No. Ya sabes que no. Ya sabes que no.
Piensa el dinero que podría llegar en tu Patreon, ¿eh?
No, pero tener más oyentes tampoco equivale a más dinero. No, es un tema
Ya lo sé, ya lo sé.
No, ya te tengo a ti, claro. que es un poco lo mismo. Pero sin oyentes, que es peor.
Va, seguimos pues adelante.
En este programa lo que vamos a hacer es seleccionar... Bueno, yo seleccioné 10 películas que te las compartí. Entonces, sí, las reglas son las
que no me gustaban, menos un par que aún, pero había algunas que realmente son películas que en cierto modo cumplen eso que decías tú de que me cabrían un poco algunas de ellas.
Sí, bueno, claro, por eso las escogí. De hecho, la lista es más grande, pero tuve que me las guardo para cuando vuelva a fallar X, pues para hacer otro programa similar. Pero te pasé 10 y hice ese ejercicio de buscar películas que no te gustasen y que sobre todo no te gustasen, porque hay películas que no te gustan a ti y que no gustan a nadie, pero que no te gustasen comparándolo con la media del populacho. ¿Vale? O sea, que son películas que normalmente tienen una puntuación más alta y que tú las puntúas de alguna manera más bajas. Entonces, tienes derecho a no comentar 2 de las 10 películas, ¿vale?
No, comentaré todo lo que me digas.
Sí, pero yo
he tomado café.
Más o menos, yo por hacer un poco más o menos, tienes 3 tipos de comodines, ¿vale? Que puedes usar o no. Es decir, si no los quieres usar, puedes comentar todo lo que quieras. El primero es el comodín básico, en el que te libras de comentar una película porque te da pereza o por lo que sea, una película o serie, porque también la lista incluye series. Después, el segundo comodín es el comodín sustituto, que te permite cambiar esa película por otra que quieras destripar. Aquí puedes usarlo pues para comentar algo muy, muy distinto, o imagínate que eso, que quieres comentar algo diferente. Y el tercero es el comodín, lo he llamado boomerang, que te sirve para que sea yo el que tenga que comentar la película copiando el estilo de la originario de la oposición. Eso sí, si escoges este comodín, tú tendrás que hacer de abogado defensor y asumir mi papel. Porque tú, son películas que en principio no te gustan o que te gustan menos de lo que le gustan a la media. Y entonces yo, mi papel aquí va a ser hacer un poco de abogado defensor y ponerte las cosas un poco difíciles.
Vale.
No sé si me he explicado bien.
A ver, tú tienes que tener en cuenta que la cafeína es la cocaína de los pobres. Hoy he tomado una buena dosis y por lo tanto me siento con esa confianza que necesito a cualquier persona que esté en un directo. Así que si quieres no puedo utilizar ningún comodín.
Muy bien, apología de las drogas, para empezar.
No, he hecho apología de la cafeína.
Después cuando publico el podcast, me pide si hay contenido explícito y estas cosas, y claro, siempre pongo que sí por si acaso. Para no recibir la denuncia. Vale, vamos a empezar con la lista. No por el orden que te lo pasé, sino por un orden que después he trabajado, y me gustaría empezar contigo.
Vale, no, como quieras.
Yo soy el cacique de este proyecto, entonces sí. Hay cosas que puedo...
Cacique propietario, ambas cosas. Sigue.
La primera película que quiero comentar contigo es una película que sé que siempre te ha fascinado, te ha gustado mucho, que es una película de James Cameron. No es Titanic. Titanic está en la lista larga, pero la ha descartado. Si no es...
¿Por qué la has descartado?
La he descartado porque este programa a lo mejor se repite en otra ocasión y tengo películas guardadas por si tenemos que hacer otras listas. Yo la película que quiero comentar contigo de James Cameron es la de Avatar.
¿Sabes qué opino de esa película? Tengo que opinar ahora que lo pienso. Insoportable, un Pocahontas con efectos especiales. Estereotipada, los extraterrestres. Es una película que yo pienso que valdría mucho la pena verla en silencio, porque visualmente está bien. Está bien, muy bien conseguida, pero sus diálogos son una basura y en general valdría más la pena que se escuchara sin sonido. Al menos de los diálogos.
Pero a ver, estarás de acuerdo que fue una película que supuso una revolución en cuanto a efectos especiales. Creo que fue de las primeras películas que propuso lo del 3D. Después también implementó...
Y había ido muchas veces al IMAX y simplemente aportó un 3D de mucha calidad.
De mucha calidad.
Por eso invito a que la gente vaya al cine. No he dicho que no la vea. Que vaya al cine, pero... Sí, puede ser que el de sonido lo quite.
No, pero también implementó de forma nunca antes vista la captura de movimiento, que es una técnica de grabación de movimiento. Y después también implementó las imágenes generadas por ordenador, que ahora directores como Scorsese o la última de Indiana Jones que tú has visto también utilizan esta. Entonces, yo lo que te quería. Propuse esta película porque sabía que no te gustaba demasiado.
Es que pasa otra cosa con James Cameron. James Cameron tiene dos películas que me gustan mucho, sobre todo una que me parece una genialidad teniendo en cuenta el contexto y el dinero que se gastó una millonada. De hecho, fue la película más cara en su momento, pero me gusta muchísimo, muchísimo. Que es Terminator 2. Terminator 1 está muy bien, pero Terminator 2 me encantó.
Todas las Terminator están bastante bien. Bueno, todas, las primeras tres.
La tercera es una basura. Las dos primeras, sobre todo la segunda, que es donde tenían que haber parado. Terminator 2 me parece una maravilla. De pequeño fantaseaba, era como... Te diría que tenía incluso algo de western, a Terminator. Y estás conmigo. Y fantaseaba en ser... El chico en ser el propio Terminator, fantaseaba en ser casi todos los personajes de esa película porque te hacía soñar esa película y la veía una vez tras otra y me emocionaba cada vez. Y después también tiene la del regreso de Alien. Me da rabia porque es un director que pienso que podría hacer cosas muy buenas, muy muy buenas, y se ha quedado en eso.
Pero también es más que un director, ¿no? Porque el tío...
Sí. Un mujeriego también. Bueno, y...
hablaba en el plano profesional.
Te está bromeando. se ha casado como 4 o 5 veces, James Cameron. Pero no me refiero... No, y con actrices famosas, además. Se casó con la de Terminator.
Debe tener dinero.
Si no recuerdo mal, sí, se casó con Linda Hamilton, que era guapísima, se casó con ella, entre otras mujeres, pero también él, de alguna manera, fantasea, digo que tampoco me cae especialmente bien, y no voy a hacer comentarios por el lugar, pero fantasea un poco en ser Steve Jobs, James Cameron.
Bueno, pues mira, precisamente por lo de Steve Jobs, yo creo que esta película o este tipo de películas plantea un debate, que es el debate entre la creación mediante ordenador, que es algo que se ha instalado ya a
principios. Que no es el contrario.
Con Avatar versus lo humano. Entonces, yo no sé si tú le das más importancia en una película a la historia, al guión, a una buena interpretación, que al mundo que puede crearse mediante
Alexis, ordenadores. Terminator destacó por el enorme presupuesto que creo que es, ya insisto, creo que es la película que más dinero se gastó en ese momento y gran parte del presupuesto en Terminator 2 se da a efectos especiales y que incluía ordenadores. ¿Acuerdas de cuando atravesaba los barrotes?
Pero ¿no crees que todos esos efectos especiales son herramientas para aumentar, ¿no?, la creatividad de un autor?
Y no, incluso la calidad de la película, ciertos efectos especiales te permite ver a alguien joven o viejo sin tenerlo que disfrazar, sin un atrecho. No estoy en contra del progreso tecnológico, estoy en contra de diálogos vacíos, que es lo que... Historias, es que es una historia de clichés predecibles, personajes poco desarrollados, ya sabes cómo va a empezar, cómo va a acabar... Nada, es un cáncer de película. Pasa a la siguiente porque me estás poniendo ya de mal humor.
Vale, bueno, pasamos a la siguiente. Que a mí personalmente siempre es una película que me ha gustado mucho. Y de hecho, antes de ponernos a grabar el podcast, te hacía un comentario sobre una película que habías visto recientemente. Y me decías, no, porque llevo unos días que me apetecía el cine épico. Bueno, esta película... digamos que está en el top 10, ¿no?, de películas de cine épico más aclamadas en la historia. No digo que sea una gran obra maestra, pero creo que es una buena película. A mí siempre me ha gustado.
Ya sé cuál me vas a decir.
Creo que es una película que tal vez puede envejecer un poco mal, pero no deja de ser una buena película. Es una película de Mel Gibson, que aquí si el otro es un mujeriego, este tampoco se queda corto
este
con,
es un, con este las es cosas.
Este no, es un nazi.
Es antisemita. Sí, más que nazi, antisemita.
Homófobo también, creo.
Pero te digo una cosa, con Mel Gibson he sido injusto siempre por su antisemitismo.
La película es Braveheart, para que no lo sepan las personas que nos escuchan. Entonces yo no sé qué te parece esta película.
Me arrepiento en cierto modo de lo injusto que he sido cuando he hablado de Braveheart o sus películas, o las películas que he hecho.
Siempre las has valorado bastante baja.
Sí, sí, sí. Pero
no en suspenso, pero bastante baja.
Pero he sido injusto en el sentido de que me lo tomo como algo muy personal, lo que cada vez, de hecho, cada vez me cae mejor. Mel Gibson antes no lo soportaba, ahora me cae bastante bien.
A ver si te estás volviendo un conservador.
No. Me parece un personaje en sí muy divertido, que no lo supe entender. Me cargué una película que volví a ver hace un tiempo y me parece una maravilla, que la quiero mirar con mucha tranquilidad, porque una película que considero que es una basura suya, cada vez empiezo a pensar más que es una genialidad, que es, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo.
Sí, sí, sí.
Me la cargué en su momento, me pareció una basura de gore, y la volví a ver por casualidad y me gustó mucho, que también es dirigida por... En ese caso solo es dirigida por él, pero como actor me parece un buen actor, y la película de Braveheart, que él actúa y dirige, si no recuerdo mal.
Actúa y dirige, sí. Me parece una... seguramente porque él ha producido muchas de sus películas.
Pues me gusta mucho. Tiene la cosa que era una época que cuando vi a Braveheart solamente vi a jugar mucho al Age of Empires y leer historia, y me parecía un poco historia para dummies, en el sentido que era una historia muy interesante, la de William Wallace, pero que lo destrozaba con el drama. Que había como esa película que había mucho corazón y poco cerebro, ¿sabes?
Pero tiene drama, pero también tiene humor, tiene momentos de humor, momentos de romanticismo, de crueldad, también.
Sí, pero un cuento de hadas sangriento con... Que lo más azul que...
Aventura, heroísmo, o sea, yo creo que la película tiene muchos ingredientes y está bien hecha.
Sí. Que está bien hecha, te digo, que es una película que ha sido injusto. Que si me dijeras películas sobrevaloradas, ahora mismo no incluiría, y históricamente siempre había incluido. Me gusta esta película. Si ahora fueran las 10 de la noche, había acabado de cenar y estuviera solo en casa y la pusieran por alguna cadena comercial, me la miraría. Y me parece una película, comparando calidades y estilos, parecido a Gladiator, Vale, con los mismos defectos, porque Gladiator consigue que tiene varios defectos, pero Gladiator es una película que quizás no sobrevaloré en su momento, la valoré en su justa medida, y Braveheart por muchas cosas me la casqué y ahora la valoraría más. Ojo, sin decir
no esperaba, que es una... No esperaba esta reacción, la verdad, pensaba que...
No, a ver, es una película que destaca por inexactitudes, inexactitudes históricas, como Gladiator.
Dime una película del siglo XVII que tenga un rigor histórico...
Te iba a hacer la broma con el nacimiento de la nación, pero seguimos. El siglo XVII. Bueno, es igual. Pero igualmente, hay muchas inexactitudes históricas en favor de la historia, que esto a mí me molesta, cuando sobre todo se las da de fidelignas, como es el caso de Gladiator, que acuérdate que decía, habíamos contratado no sé cuántos historiadores, tal, y te da la sensación que lo que iba ahí era cátedra.
No creo que sea el caso. O sea, la película destaca por otras cosas.
Braveheart también quería un poco de
cátedra. Sabes que hay cesiones a veces a favor de la ficción. Y no todo. Igual y que pasa la novela histórica.
Y hay una, a veces hay momentos que tiene una narrativa un poco simplista y maniquea. Pero bueno, en general, ya te digo, es de esas películas que podría haber hecho fácilmente para el cómodo. Un boomerang porque lo podría defender muy fácilmente.
La hemos rescatado. Solo recordar que no es un aval indiscutible, pero que ganó Oscar a la mejor película, director, fotografía, sonido y maquillaje.
¿Sí?
Sí. La música de la película es muy bonita. La música de...
¿Tantos Oscars ganó?
pues sí, o me he equivocado yo, a lo mejor me...
Yo creo que te has calentado.
Me he calentado.
A mí me suena que yo había ganado, sí que había ganado la de mejor película, esto sí.
Sí, sí.
Pero estas, bueno, yo creo que sí. Maquillaje y todas estas no me
extrañaría, la música es bonita, el maquillaje también, la fotografía está muy bien. No sé si recuerdas los paisajes.
Sí.
No, ya el contexto ya lo ofrece. Pero bueno, pasemos a otra película, que es...
Hay una versión mallorquina de Brejer que te recomiendo. Pasamos a la siguiente película.
A la siguiente película, que hablando de Oscars y a la mejor película, fue la película que ganó el Oscar a la mejor película en el 2021, que fue Coda, con una directora que se llama Sian Heder. Que es un remake de La familia Belier, una película francesa. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció Coda en su momento? Estamos hablando de hace 2 años.
De las cosas más odiosas que he visto, insoportable. De estas que ponen, las típicas que ponen un feel good movie, que es para que la gente se sienta bien. Historia que no aporta nada. Buscar emociones de cartón piedra, buscar la lágrima fácil, las risas. Qué película conmovedora, no sé, en general no me gusta nada. Es que es mala, la película es mala directamente, es mala. Si la pusieran en 4 un sábado por la tarde,
a ti no te entretuvo.
Nada.
No te divertió nada.
Mira, el uso excesivo de clichés y estereotipos me pone una mala leche que no veas, ¿vale? Después se percibe como una manipuladora emocionalmente. Bueno, claro,
es una Amélie para ti.
No, Amélie es una obra maestra a su lado.
No, digo el personaje.
Es que es insoportable esa película, ni el guión está bien, nada está bien de esa película, no habría nada por donde cogerla. Nada, es que es la típica película amable, perfecto para la tía provinciana.
Ganó el Oscar seguramente porque es una película simpática, que tiene cierto carisma y después está toda la parte...
Los Oscars hay unos intereses comerciales.
De la tolerancia, la sensibilidad hacia la inclusión, ¿no?
Sí, ganó también Mejor Guión y ese año había películas que estaban muy bien. Muy bien, no obras maestras, pero películas que están mucho mejor. A mí me gustó mucho la de Drive My Car. Pero incluso me gustó mucho más el del personaje este que le gusta, el de Benedict Cumberbatch o como se llame.
El poder del perro,
exacto. Y también la de la Licore Pizza. Es que había películas más fácil para ganar, aunque no había ninguna gran obra maestra, pero había películas... La de Belfast también ese mismo año. La de West Side Story. No sé, había muchas mejores películas que esta. Esa directamente no entiendo qué hacía nominada. Yo pensaba que ese año ganaría El poder del perro. Y me molestaba, en cierto modo, porque consideraba, ostras, ganar la película que quizás no tanto, tal. Pero cuando vi que ganaba Coda no entendí nada. Que El poder del perro me gustó, el final... Mucho, pero...
Me gusta mucho la directora.
¿Del poder del perro?
Sí, Jane Campion, me gusta mucho.
Ah, es la del piano, sí, me cae muy mal esa tipa.
Ya lo sé, pero a mí me gusta.
No, pero no sé que era suya, ahora no, sí. Porque me has dicho, tío. A mí la que me gustó mucho ese año, para mí fue la película del año, es la de Drive My Car, la japonesa esa. ¿La has visto?
No la llegué a ver.
Uy, te gustaría mucho, tío.
Es de esas películas que no las vas a ver al cine y después te cuesta mucho verla.
Yo la vi en el cine, esa película, ¿eh?
Ya, me
gustó mucho, creo que te gustaría mucho. Tí, siempre que has tenido... Hay varios Alexis dentro de Alexis. Hay varios Alexis que tienen sueños diferentes.
Estoy agigantando a mi leyenda.
No, pero hay una parte que te voy a gustar dedicarte a la actuación. Y una de las temáticas de la película es esta. Sale un sap precioso, que es parte de la película. Un sap que
rojo,
es precioso.
¿No?
Creo que sí. Sí,
recuerdo la portada. Sí.
Pues es precioso, que me recuerda también a Adrián. Es una película que yo creo que te encantaría. Y en cambio ese año sacan esa basura de Coda. Es que... bueno, es que me pone muy malo.
Ya está.
Vale.
Pasamos a la siguiente, película. Que he escogido una película que creo que te encanta, te apasiona, que es de Juan Antonio Bayona, una película del 2012, titulada Lo imposible.
No me gusta nada esa. Bueno, te diré una cosa. Es una película que solamente no la suspendí, pero me molestó mucho en su momento de que mucha gente la ponía en el cielo.
Creo que no la suspendiste, pero sí que tuvo una mejor acogida que la que tú tuviste. O sea, tú le diste un recibimiento peor que...
Bayona en general ya me cae bastante mal. En general.
No te gusta, ¿no? A mí no es un director que tampoco me apasiona.
Me parece... Yo creo que es un director sobrevalorado por el extranjero y esto hace mucho daño. Lo imposible sale un elenco de personajes que era brutal. Ahora no recuerdo quién salía. Ewan McGregor.
Naomi Watts.
Sí,
son las dos estrellas.
Sí. Pero los personajes secundarios también se gastan una millonada. Pero una millonada. Es una película que hay dinero sin parar y todo el rato utilizando la música que es insoportable.
Muy épica la convierte.
Sí. Ericismo forzado. Sí, la palabra es ericismo forzado. Y a veces menos es más, ya lo sabes. Un tsunami de melodrama que es emociones baratas que te arrastra sin sentido para mí, sinceramente. Tiene un punto de sobreactuación. No me gusta.
Pero aquí
no me
pasa gusta. Un poco es que... como la anterior. Yo veo que tú no le das importancia a las películas, a toda la parte de concienciación, ¿no? En lo anterior era concienciar, ¿no? Del respeto a los sueños personales, a la proyección personal de gente, pues en este caso que eran sordos. Y aquí también creo que es una película que ayuda a concienciar de las familias o las personas que viven episodios como este.
A ver, los que han afectado fueron la gente de la isla. Estos señores son los turistas que estaban allí.
Recuerda que ese año, y más con la película, tuvieron una repercusión a nivel mediático en la televisión.
Sí, en España.
Muy grande.
Sí,
claro, los trataban como héroes.
Sí, sí, porque a héroes son los blanquitos de aquí, los que se ahogaron allí y miles de historias que sucedieron, nadie les importó, los que nos interesaban son los turistitos que teníamos allí. En general, ya la historia me parecía, bueno, curiosa y nada más. No sé, no me gusta nada, es que es una película que no vale nada. No nos engañemos. Es una película que, si no fuera por estos actores, tú pones a Ewan McGregor y pones a Joel Joan y pones a Naomi Watts, a yo qué sé, cualquier actriz que la del Olivo, pongamos, y ya verías como la película, sin meterme con estos actores, esos son los primeros que me han venido a la cabeza, por no poner unos malos actores abiertamente, unos actores cualquiera que me han venido en la cabeza, y la película, ya verías cómo bajaría. Pues pon malos actores, ya directo actores.
Veo que todo lo que sea así emoción...
Pero que esto no es emoción.
Hormonada, emoción hormonada, déjame acabar.
Ah, vale.
Hormonada a ti te chirría, te da repelús. Pero bueno,
aparte la película no es buena, el guión no es bueno, a un abuso de la música absolutamente.
Ha quedado claro, yo creo. Pasamos a la siguiente película, porque seguramente como no vas a utilizar comodines, pues a ver si nos da tiempo a comentarlas todas. La siguiente película es una película que tú, siguiendo un poco el criterio que yo he seguido, tienes una valoración sustancialmente por debajo de la media. No son películas, en ningún caso, no sé si puede ser que Lo imposible, que las haya suspendido, las otras están, pero siempre hay una diferencia notable, que es la de Nymphomaniac, ¿vale? Que hay dos, la primera y la segunda, creo que la segunda la valoras por debajo. Y aquí me gustaría también hablar un poco de Nymphomaniac, tampoco de hablar de otras películas, pero aprovechar y hablar del director, de Lars von Trier, porque es un director...
Que me encanta,
Te iba a preguntar si te gustaba, porque...
Me encanta.
Pues sabes que es un director que tiene muchas luces y sombras, que hay gente que es... Es un poco como Wes Anderson, que hay gente que es muy fanática y hay gente que es muy detractora. Tú estás en el lado de los que les gustan.
Me parece los mejores directores vivos que hay en el cine, sin duda. Me parecen los mejores directores.
¿Y sus valores y creencias personales no te afectan, como en el caso de Mel Gibson?
Me es igual Picasso pega a su mujer, Dalí se vuelve franquista.
Bueno,
el mejor régimen que le había matado a su pareja.
Decías que te afectaba, que tenías una...
Y me sentía crítico y he estado crítico justamente por tener esa opinión. No hay que confundir el arte con el artista. Además, la imagen que proyecta el artista, que otra cosa es su realidad. No. En general me parece un muy buen director. Sus películas...
¿No te parece un director rancio, o sea, a cierto punto?
No, me encanta. Me encantó Europa, me encantó Dogville, me encantó Bailar en la Oscuridad.
¿Y Nymphomaniac? No te encantó tanto.
Fue una decepción.
¿Pero por qué? ¿Por qué no te crees la película?
Para empezar, con Lars von Trier le exijo, a diferencia de otros directores que es igual, pero no sé... Queríamos una historia, no hay una historia, es un manual de anatomía detallado.
¿No te parece un intento fallido?
¿Le veo un intento fallido de psicoanálisis barato? Esa película.
¿Y la parte poética no te parece acertada? Toda la metáfora que va intercalando a través de la historia que explica la chica, ¿no?
No, la veo una... Ya te he dicho...
La música.
Un intento fallido de psicoanálisis baratos. Lo que empieza. ¿Dónde está la línea en que termina la introspección y empieza el narcisismo? Porque este tipo lo es y yo creo que aquí la película se le va. Y no sé, pretende ser profundo, pero al final te encuentras pornografía barata. No. Buscó la polémica y bueno, nada más.
Pornografía barata. Pero
ya me entiendes, Alexis.
Es una película que no pretende excitar.
No,
que despierta poca libido en este sentido.
No despierta libido, pero yo le veo realmente, si tuviera que definir una frase, le veo más un ejercicio de provocación que de un filme genuino. No. Es una decepción de película. Sin ser un cáncer de película, pero es una decepción. Y que él haya hecho una cosa así. Me decepcionó bastante en su momento.
O sea, ¿no recomendarías ver estas dos películas, la primera larga, por cierto, a la gente, ¿no?
Mira, otro defecto, muy larga.
Sí, muy larga. La primera es muy larga. Vale, bueno, pues queda dicho. La siguiente película creo que es una de tus, bueno, de estas que están en el Olimpo de las películas detestables. Y ya no porque haya hecho un estudio indagando en lo que te gusta más, lo que te gusta menos, sino que...
Me preocuparía que lo hicieras.
Lo he hecho un poco. Pero lo es Vox Populi, que esta película siempre te ha generado un repelús palpable. Y eso que hay gente que la considera como una de las mejores películas francesas de la historia. ¿Vale? Y es una película que el público, la crítica, la ha valorado bastante bien.
Ah, no me acuerdo cuál es.
Es Lo Intocable. Es una película del 2011.
Odiosa. Es de las películas...
Te más odio.
Sí. Clichés racistas en marcha. Es una película... Es cliché a la francesa. Una historia mixta que hemos visto mil veces. Un drama sobredimensionado.
Una historia de amistad, tú que siempre has valorado tanto el valor de la amistad, no solo en la vida real, sino en las películas. Aquí tienes una historia de amistad.
Una historia de amistad, no es vertical, porque solo hace falta que le coja de la mano, le toque el hombre y le dice, eres amigo mío, señor negro. Más la hace más racista esta película, porque la historia real es un hombre árabe. Y por lo tanto, por lógica, si no recuerdo mal, era magrebí. Que pinta un señor negro. Es como si hubiéramos... Imagínate que esta película hubiéramos puesto nombre chino. Sabiendo el problema que tiene histórico con el norte de África, en concreto con la guerra de Argel, pero con el norte de África o Francia, y ponen un señor negro que Francia, como siempre, huyendo de sus pecados, y en esa película no podía ser menos, simplificación, la narrativa es mala, es una película buena para
filtrar. ¿Y por qué crees que gusta? ¿Y por qué crees que ha gustado tanto?
Porque está lleno de subnormales en esta sociedad y...
Son ellos los que están equivocados.
Sí, sí. Bueno, te recomiendo que la gente que te diga que Intocable te parece una obra, una gran película, o una obra maestra o algo así, es gente que tengas en cuenta para no tener en cuenta. Es una buena vara de medir.
Sí.
Te lo recomiendo. Es un gran consejo. Es de los mejores consejos.
El algodón no engaña, ¿no?
Sí. Mira, te diré una cosa. Yo soy de las personas menos adecuadas para dar consejos, pero este consejo aprovéchalo porque es un gran consejo. Sí, no, es una película que no. No.
Pues ahí queda. Vara de medir. Después, otra película que. Realmente tú siempre has tenido una crítica feroz contra ella, a pesar de que yo creo que es una película que puede resultar más simpática o más llevadera que la anterior, que es una película como de las más paradigmáticas de amor, que es Love Actually.
El director es famoso, es el Richard Curtis. Esa película, en fin,
No, no te parece divertida, no te parece que tiene un buen rollito. Las historias, ninguna te parece que está bien trazada, que está bien construida, porque es una película llena de historias.
Muy forzado todo, muy forzado. No sé, no, poco desarrollado, clichés románticos, en cierto punto manipuladora.
¿Te parece peor que Intocable o te parece mejor?
No, mucho mejor. No tiene pretensiones.
Vale.
De hecho, el director a mí me cae mal y a la vez bien, porque es un director que sé que tiene, en el fondo, es un tío muy talentoso. Es porque es el director que estuvo participando, bueno, fue el creador de La Víbora Negra, de Blackadder, La Escurso Negro en catalán. Que es una de las obras maestras de la historia del cine, de las series en el Reino Unido. Es un tipo que ha participado, pero él vio dónde estaba el negocio y se dedicó a hacer películas románticas y taquillazos. Es el de Notting Hill y...
Sí. Lo que pasa es que tengo la sensación de que todo lo que huele a romántico, a enamoramiento, a ternura, a risa, comedia, a Navidad. Yo creo que tú también con la Navidad tienes que tener un trauma. A bodas, que también es una cosa que no... O sea, algo que sea dulce, ¿no? Que el otro día lo comentamos.
Algo que sea falso.
Todo lo que atenta a tu hombría, a tu masculinidad, como que le no. coges manía, ¿no?
No atenta las bodas y la Navidad no atenta contra la masculinidad, simplemente atenta contra la... Hay mucha falsedad tanto en la Navidad como en las bodas. Y además, contra lo romántico no tengo nada, al contrario. Una de mis películas favoritas es Breve Encuentro.
Que es una película, comentarás en el podcast, sí.
Es una película que más romántica que se me ocurren pocas, porque es romanticismo... Bueno, es que el romanticismo ya partimos que es amor no correspondido, pero bueno. Me encanta. El apartamento es una película romántica, comedia. Sí. ¿Qué opinas del apartamento?
Pero no vamos a comparar el apartamento con Love Actually. O sea, son...
Ah, no, no, tú me has dicho que tengo un problema con este tipo de películas, ¿no? El apartamento...
Me parece que todo lo que busque una emoción más superficial, menos profunda, o sea...
No me gusta que me estafen, Alexis.
Que vaya más de cara.
No,
me parece... O sea, son películas que normalmente la gente que le gusta, pues no. le pueden decir, ah, pues hostia, vaya nenaza, tal. Y yo creo que todo
no.
ese tipo de películas, tú como que le tienes
un rechazo ya de... No, es falso. Es, simplemente son una basura de películas.
Vale.
Que busca la emoción fácil, la sonrisa, la lágrima fácil, y hay películas, insisto, El apartamento es una película romántica y también es comedia, que me parece una obra maestra y me emociona cada vez que lo vea. ¿Sí? Cada vez que lo veo. Pero es que se me ocurren varias películas, incluso La pianista.
Vale. Vamos a seguir con una serie que tú la tienes sorprendentemente valorada baja y que creo que es una serie muy mainstream, pero que tiene su sitio en la historia de la televisión, ¿no? Que aquí también entraríamos en un debate que tú una vez dijiste en el podcast, que si con lo de Traitors, que si tenía cabida, ¿no? En como de alguna manera en un espacio de valoración de cine. Las series, y en este caso las sitcom, también sí, también podríamos debatir si tienen cabida.
Sí, que tienen cabida.
Sí, no, ya. Pero bueno, que hay un debate también en eso. Entonces yo quería preguntarte por la serie de Friends.
¿Sí?
No sé qué opinión te merece Friends.
Es una serie que está bien, pero New York para gente blanca, que ya sabemos que en Nueva York no es una representación de New York. Un exceso de...
Es una serie que sigue funcionando. Que tú sabes que siempre has valorado de las cosas.
Es una serie que respeto muchísimo. Que
metería dinero. Pero no lo valoras.
Que metería dinero.
No lo valoras.
Que no me molesta que la gente le guste. Al contrario, me gustó. Hay cosas que me gustan.
Sigue gustando. O sea, es una serie que la ponen en un canal así secundario de televisión y la gente sigue viendo los episodios. Sigue funcionando.
Sí, esto
es un valor.
Sí. Sus risas enlatadas siguen funcionando. Pero es una serie que me gusta. No te diré que me disgusta, ¿eh? O sea, pero que me gusta. Pero claro, lo comparo con otras series de... con otras sitcoms.
Yo solo te digo que tú valoras mejor Platt Brooks que Friends.
Sí. Tomás.
Vale. Es mejor.
Y, sí, teniendo en cuenta el presupuesto y el contexto, sí.
Vale.
Y para mí la gran comparación siempre es con
¿sabes
la
que,
ya lo sabes.
Sabes que Platt Brooks de alguna manera llega inspirada por,
sí,
por Friends.
Pero para mí, sí, Platt Brooks, pero déjala en su contexto, en su presupuesto, que son los de Grampa, que al final son dos chavales jóvenes. Que en este caso, mira, del que hemos hablado antes, nunca hemos hablado, sí. Y sale dos veces Joel, Joan y López. ¿Cómo se llama en la serie? Que no me acuerdo. La realidad, de Platt Brooks. No me acuerdo, lo voy a mirar un momento, porque no me acuerdo cómo se llama, que es muy famoso, que es el tipo
en la
cabeza. Jordi Sánchez. Me salía López, porque la serie se llama López, pero no se llama Jordi Sánchez. Sí, pero es una película que funciona. Pero
es algo que pasa en estas series, que al final en Friends es una, yo creo que sus virtudes, que el personaje se acaba comiendo a los actores, totalmente.
Sí,
pero la propia serie, incluso.
Pero ellos ya van a salir, ¿eh? Porque tanto el uno como el otro han hecho su carrera muy valorados, también les ha ido bien. No, me parece respetable.
No,
pero
a los de Friends también. O sea, les pilló en una época de explosión que después han hecho
carrera, pero
no ha sido comparable a lo de Friends. O sea,
Friends,
es gente que siempre estará asociada al trabajo que hizo Friends.
Friends, estamos hablando de la serie que era de las más caras en su momento, que no sé cuánto les pagan, puede ser un millón por capítulo.
Por el presupuesto de los actores. Sí.
Claro, y yo la comparo, que a mí me gusta comparar la Friends, ya lo sabes con cuál, porque que es con Seinfeld. Y de hecho...
Pero Seinfeld es una serie precisamente que tampoco le tienes un cariño especial.
Pero parece mejor.
Que... varias veces.
Sí, pero parece mejor Seinfeld.
Uh-huh. Yo la estoy volviendo a ver, Seinfeld. Es una serie que me gusta.
Sí, y es una serie que también te dije la última vez que hablamos sobre ella, que es una serie que tengo un poco infravalorada, porque quizás la vi de muy pequeño esta serie y no se puede captar parte de su humor negro. Porque tiene un cinismo único. y que está muy bien. Es una serie que innovó mucho, rompió todo con lo que estaba y está muy bien. Sí, bueno, pues, sí.
Dejamos,
ojo, no tengo tampoco nada en contra, ¿eh, Friends?
No, ya. Pero yo veo que tú después vas de que te gusta la amistad, ¿no? Con la película del hombre que pudo reinar y todo
es
esto.
Es que
y
es una gran película esta.
Y después series como Friends, ¿no? Donde el valor de la amistad pues es fundamental, ¿no? Pues las denostas un poco, ¿no? Igual que Lo Intocable.
Unos conquistan una cafetería y los otros conquistan un mundo.
Sí,
es
no.
Es diferente.
No, está
vamos
bien.
Al siguiente.
Después, otra serie que no sé si la has visto toda, pero es una serie que, yo al menos no he visto todos los capítulos, sino que la vi de forma intermitente porque tuvo su boom, que es Big Bang Theory.
No me gusta.
Es una serie que no te gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese humor, los personajes, es una sitcom, reinventa una sitcom dentro de un contexto distinto y a eso no le da ningún tipo de valor. En un momento en el que las sitcom estaban como muy...
Me la recomendaban con cierto dogmatismo, con cierta vanidad, cierta gente... Me acuerdo en la universidad, gente que te cae muy bien y que son vecinos míos. Y otras personas que lo que me estaba perdiendo, tal, la empecé a mirar y me tragué casi todo, ¿eh? Hasta los últimos capítulos, los últimos temporadas no los vi. Es que me parece una cosa sobrevalorada por todos los sitios, ¿eh? Se piensen que por decir palabras complejas te vuelves inteligente. No sé. No me gusta.
Bueno,
no evoluciona, chistes siempre los mismos, es muy repetitivo y, un poco, y a veces incluso superficial. No me gusta.
Se podría decir de todos modos que tampoco eres un gran amante del concepto, ¿no? de sitcom como tal.
Seguramente no.
Vale.
No lo sé, ahora... Dicho así, quizás sí, ¿eh? No...
No, que puede ser que no te guste mucho.
Ahora no me viene en la cabeza sitcoms que me puedan gustar, pero sí, en general no soy muy de sitcoms. Mr. Bean me gustó mucho, si lo consideras como sitcom. Me encanta.
A mí también me gusta mucho. No sé si sería sitcom, tampoco. No he leído ningún libro teórico sobre sitcom. ¿Dónde está la frontera entre la...? Bueno, incluso lo de... la serie esta de Larry David, no sé si también es sitcom, ¿no? Que también sé que te gusta mucho.
Es una obra maestra. Es que Entusiasmo se considera... Sí, yo creo que se consideraría sitcom.
Sí,
es de las mayores obras maestras que se han hecho en este siglo XXI.
Ahora, es de las mayores obras maestras porque tú estás encantado, fascinado, entusiasmado. Prácticamente, yo creo que te podrías casar con él, con el personaje.
Toda la serie funciona, sus personajes...
Pero tú te casarías con el personaje. O sea, te encantaría que fuese tu padrino.
No, me encantaría emularlo él directamente. No. Pero realmente está bien escogido él, sus amigos, su guión, su improvisación que hay. Es bordear entre la realidad y la ficción.
Creo que casi todo es improvisación.
¿Cómo bordean la realidad con la ficción? Los temas que toca y cómo los toca, me parece algo extraordinario. Creo que a ti también te gustaba mucho.
Me gusta mucho.
Pero esa incomodidad que se atreve...
Tiene un pozo de Seinfeld. Al final Larry David es el creador de Seinfeld.
Y uno de sus personajes es él, que se representaba a él mismo... Pero al final se tiró atrás, que esa serie la hicieron Jerry Seinfeld y Larry David, la de Seinfeld.
Sí.
Seinfeld decide él mismo hacer de actor, que aparte hacía de guionista y dirección, y Larry David cogió al calvo bajito, el Jason Alexander, creo que se llama, y le interpretaba él. La película que es... La Red es un personaje que adoro. Esa serie me parece, insisto, la mayor obra maestra que se ha hecho y la recomiendo en estos últimos años, la recomiendo muchísimo.
Muchas temporadas, ¿eh? Muchas. Yo no la acabo de ver, no la acabo de ver.
Dicen que van a hacer otra hora. ¿Sí? Y la estoy esperando, sí, sí, sí. Y hay partes divertidas porque a veces tardan como 4 años a que la vuelvan a hacer. Es como son personajes que se han hecho viejos. Las tramas evolucionan, las mantienen. Tiene mucha gracia esta.
Ah, está,
es que
muy
está
bien.
Muy bien. Está muy bien.
Sobre todo es él, el personaje sí que está muy bien acompañado.
No, no, pero los personajes. Ya, yo me enamoro de su mujer.
Sí, pero todo gira en torno a él. O sea, al final, si él creciera. O oh, la serie lleva su nombre.
La serie se llama aquí en España La Red Devil. El original es Curb Your Enthusiasm, ¿eh? No pone nada La Red Devil, ¿eh?
¿No?
La original no. No, es aquí en España. Uh-huh. Yo creo que... Porque La Red Devil es un personaje muy famoso en los Estados Unidos, pero poco famoso en España. Yo creo que era bastante desconocido aquí. Y lo conocieron un poco porque había salido en películas de Woody Allen.
Sí, en varias, en otras funciona. Es una película que me gusta mucho, no está muy bien valorada, pero a mí me gusta.
También sale en días de radio. Y yo creo que es un tipo que era poco conocido aquí, pero algo conocido. Uh-huh. Algo conocido. Y poniendo Larry David lo facilitaba mucho. En Estados Unidos es tan famoso que no era necesario poner que era su nombre.
Bueno, y para acabar, la última de la lista, que también es una serie, había seleccionado tres series para que fuese variado, es una serie que creo que no le tienes especial cariño ni ilusión, que es la serie que en su momento fue una revolución a nivel televisivo, que es la serie de Narcos. ¿A ti no te gustó? No sé si la has visto toda, porque al final sacan, creo, una tercera temporada que yo no vi. Yo creo que me quedé en la primera y segunda, pero es que ya... Se me empezó a hacer muy, muy pesada y creo que la tercera ya es cuando el protagonista pues ya no aparece. Entonces me dio mucha pereza.
Hombre, no haces ningún, lo que se llama en inglés,
sí,
spoiler.
Sí, sí, no.
Todo el mundo sabe que Pablo es cobarde.
He dudado un momento. Pues he dicho,
no pasa nada, Alexis. No, o sea, la gente sabe que Pablo Escobar lo mataron.
Entonces, no te gusta la serie, ¿no? ¿A ti?
Hombre, para empezar, tiene acento brasileño. Un tipo colombiano. Esto ya me chirría un poco.
¿No te parece bien interpretado el personaje?
No.
Nada.
No. Es que es una serie... Es una telenovela. Es que es estas formas de engañar que tiene a veces las series, que cuando la telenovela se pone con presupuesto y no la acepta abiertamente que lo es... no sé, es un melodrama con capa de cocaína. Con el héroe evidentemente estadounidense, porque estadounidense, que no es lo mismo que norteamericano, para que quede claro por dónde van los tiros de mis comentarios, que al final, si me ves de esa perspectiva, no me gusta nada, no me gusta nada. Uh-huh. Pensé que metiendo sangre y giros y tal, mejora y no. Y después los... oligofrénicos que con la camiseta de Pablo Escobar por la calle, pienso, vaya otros.
Bueno, le hicieron mucha publicidad a la serie, Netflix, le hizo mucha publicidad, incluso un poco controvertida. Yo recuerdo a él.
Sí, no, dentro de unos años, esto demuestra como la gente es idiota, la gente.
Empezó a idolatrar al personaje.
Sí, por eso demuestra qué tipo de sociedad estamos viviendo, que si el marketing lo enfocaran a favor de Hitler, dentro de unos años la gente se pondría camisetas con el señor del bigote. Y en este caso lo ponen de Pablo Escobar y mira.
Uh-huh. Y la música de la serie también empezó a sonar por todas partes, en las radios.
Sí, sí. O sea, que
hubo una especie eso de idolatración, ¿no? Del personaje, del fenómeno, de la droga, de los cárteles.
Si un par de historiadores y Netflix y blanquearan a Hitler, la gente haría bromas sobre... No bromas, sobre el holocausto y se pondría camisetas con el señor del bigote. Así que, bueno, en fin...
No, que se lo digan a aquellos países, que siguen teniendo muchos problemas con todo el tema del narcotráfico y... Pero bueno.
Ya no tal... Es que al final es una telenovela y la gente se enamora de los personajes de allí, es... Bueno. fin, no entender qué es esto, que no es una serie sobre Pablo Escobar, sino que es una telenovela.
Pero tú sabes que muchas películas también, en buenas películas, al final muchas veces acabas también simpatizando con personajes que...
no. Sí, me parece bien. Vale. Me parece bien, pero tenemos que tener en cuenta...
Creo que nos ha pasado a todos eso.
Sí, sí, sí. Y yo soy el primero que idolatro a gente poco ética. Pero me refiero a que es muy peligroso hacerlo con...
El mismo Larry David, ¿no?
Sí. Es muy peligroso hacerlo con telenovelas porque no hay que olvidar cuál es el público objetivo de las telenovelas y es peligroso dar esta cosa cuando somos una sociedad tan ¿cómo se llama? Con tanta poca libertad de expresión y con tanta moralidad que darles una telenovela donde justamente allí sí que no se toca, al contrario, ojo lo que hacemos, ¿eh? Porque ahora todo lo que nos ponen realmente nos deja muy claro lo que está bien y lo que está mal sin dejarnos pensar. Tanto no... Bueno, vamos al siguiente.
Bueno, yo recuerdo... No, ya no hay siguiente. Recuerdo ahora el panel este que pusieron, creo que en Madrid, que ponía Blanca Navidad para hacer la promo de Narcos en su momento. No, ya está.
Es que si hicieran a Gil, los pondrían hornos calientes, ¿sabes?
Sí, no, por eso digo. Lo he recordado ahora.
La cosa es que a mí me gusta mucho idolatrar personajes de la historia del cine que son... A mí, ya sabes que Barry Lyndon lo adoro.
Sí.
Lo adoro, sí, y es un también. Personaje sumamente oscuro.
Peligroso, muy peligroso.
Sí, muy peligroso, pero claro, entiendo que es una película y incluso adoro también El Padrino, bueno, no me acuerdo cómo se llama el personaje, adoro muchos personajes.
Tony Soprano, también adoras.
Adoro Tony Soprano, pero entiendo la línea. El plan es que tienen que tener en cuenta que...
Bueno, pero también seguramente 2020... el que llega a ese producto distinto, bueno, deja de ser el cine un producto, yo creo que llega ya con un trasfondo distinto que el que llega a Narcos, ¿no? Que llega un poco más a un público más general y que no, a lo mejor, tal vez no tiene ese filtro que uno pone...
Y es un público que, como al igual que las telenovelas se dice... que ha sido un cambio social para muchos países y muchas clases sociales de aceptar la homosexualidad. Por ejemplo, las telenovelas han ayudado mucho en esto, a curar ciertos problemas de racismo, porque la telenovela, no olvidamos cuál es su público objetivo, hay que vigilar también, y yo no soy quién, porque yo daría bastante libertad de creación, pero ya que no se permite libertad de creación en ciertos sitios, vigilad a los que son más vulnerables a los medios de consumo como esta.
Uh-huh. Bueno, pues hemos sacado ya la lista. No has utilizado ninguno de los comodines. La verdad es que ayer me estuve estrujando la cabeza para hacerlo un poco, no sé, como más divertido, más dinámico. No pasa nada, hemos comentado las 10. Y, uh-huh. y me guardo otras tantas películas que me apetecería mucho comentar contigo, pero que como seguro que tendremos ocasión para hablar los dos en algún otro podcast.
Va a fallar más X.
Seguramente. Así que nada, no sé qué te ha parecido. Yo creo que la gente lo agradecerá. Este, señores y señoras, era el objetivo de la... No el objetivo que yo impuse, sino el objetivo de una sección que construyó libremente y con plenas facultades y plenos poderes el mismísimo Eduard y que después pues, ha decidido traicionar el mismo y contradecirse. Pero esto era un poco el objetivo de la sección de la oposición. No prometo que sigamos ya esa línea en la oposición, que seguramente traerá concursos sin sentido, certámenes de belleza, no sé si recuerdan cuando tuvimos que opinar durante media hora.
De mis mejores secciones.
Sí, no, el público, bueno, la ha aclamado, la está volviendo a pedir.
Tengo una cosa, las pocas personas que conozco que escuchan ese podcast hablaron de esa sección, funcionó. Sí, ¿Tu padre te comentó acerca de la sección?
Sí, pero el problema es cómo hablaron, porque puedes hablar bien o mal. Sí, hablaron, sí, a mí también me llegaron opiniones.
La mejor sección de todo. No, sí. Porque además te dicen, os dejasteis este.
Sí,
tenéis que añadir este.
Sí, no, hay gente que no lo ha entendido. Pero bueno, eso, no prometemos nada de que sigamos por esta línea. Y nada más, agradecerte de nuevo que tú estés aquí al pie del cañón. En el próximo episodio seguramente ya tendremos a X. Y nada más, no agradecerte eso, tu intervención de nuevo.
Si grabamos el sábado de semana que viene, mejor, ¿eh?
Bueno, lo veremos.
Lo digo porque aprovechamos ahora que estamos de vacaciones y tengo en el trabajo cierto volumen esta semana. Uh-huh. Así que...
Sí.
Al menos que logra engañar a
los jueves por la noche llegas cansado, ¿no? Llegas cansado. Sí. También.
A menos que pueda engañar a mis superiores, que ya te iré diciendo durante la semana, tenemos que ir el sábado.
Vale, bueno, lo comentaremos con X. Yo en principio no tengo ningún problema. Y nada más, a todas esas personas que nos escuchan, que según Eduard son pocas, yo no diría que son muchas tampoco, no vamos a engañar, no vamos a engañar a la gente, pero son. Agradeceros que estéis ahí. Nosotros no hemos hecho vacaciones. Fallamos una semana por cuestiones técnicas, pero no. El podcast de Rosewood sigue aquí. Nadie sabe nada con Andreu y Berto y Rosewood Social Limitada. Estamos ahí al mismo nivel. Y recordaros...
Al mismo.
Recordaros... Si alguna vez esto tiene éxito, ya haremos vacaciones, porque podremos hacer los típicos especiales con los mejores momentos. Ahora, de momento, no hay mejores momentos, así que tenemos que seguir creando.
Podríamos hacer solo los peores momentos, eso no sería fácil.
Y nada más, a todas aquellas personas que quieran contactar con nosotros para proponer películas, que algunos de vosotros ya lo hacéis, tenéis abiertos todos los canales de correo electrónico, redes sociales... página web, no sé, todo eso, toda la información la pondremos en la descripción del episodio. Después también podéis escuchar los pasados podcasts en todas las plataformas podcast, están todos colgados. Estamos mirando a ver
si... Y también darte dinero, pueden.
Sí, eso siempre lo dejo al final, porque hay una técnica de comunicación que lo último que dices es lo que...
¿Te has leído algún libro de marketing acerca de cómo sacar dinero?
En su día. Me leí muchos y así me va. No, lo que quería decir es que estamos pensando en extender el podcast de lo que es la plataforma de Humanistas Sin Complejos. Lo estuve mirando hace unas semanas. Y hacer el trasvase de, digamos, de audiencia de lo que es Humanistas y separar el podcast solo de cine. Seguramente lo haremos, ¿vale? En septiembre ya comunicaremos que tendremos dado de alta lo que es la colección está dentro de Filmin, donde iremos metiendo las películas que comentemos. También contaremos con invitados. Estoy como prometiendo muchas cosas que después a lo mejor no se cumplen, espero que sí. Y por último, como dice...
Aquí podrían hablar muchas ex acerca de tus promesas.
Y después, por último, pues eso, si alguno de ustedes... quiere apoyar el proyecto, pues también dejamos los enlaces de Patreon y toda la información en la descripción del episodio. Nada más, agradecer de nuevo a Eduard por estar ahí, por contar con su inteligencia, por su ingenio, por su inspiración, por su talento, por su creatividad, por su buen humor, por su simpatía.
A mí si me agradeces la gratuidad, ya me es suficiente.
Y por su voluntad de siempre estar aquí. Y nada más, nos vemos la semana siguiente ya con Barbie y con X en el próximo episodio de Rosewood Sociedad Limitada.
Rosewood Sociedad Limitada, un podcast de cine sobre cine.